Estamos acostumbrados a que en la política prácticamente todo se pueda retrasar. Hemos visto cómo los presupuestos se prorrogan una y otra vez, cómo leyes que no interesan se quedan en un cajón, cómo negociaciones que son incómodas se han pospuesto hasta coincidir con fechas clave. Hay algo que ni siquiera la política ha sido capaz de doblegar: las citas judiciales tarde, pero cuando lleguen. No queda otra. Y en este 2026 hay días que seguro que el mundo de la política tiene rodeados en un círculo en rojo. Casos Ábalos, Santos Cerdán, Koldo, La Kitchen, la pareja de Ayuso, el hermanito, Begoña. Juicios que demuestran que la ley sigue siendo la única alternativa a la fuerza de los gobiernos. Fechas clave. ¿Conseguirá el Poder Judicial seguir siendo independiente? Hoy cogemos el calendario y repasamos los juicios más importantes del año.
8 de marzo.
Ese será el día en el que está previsto que termine la segunda de las ramas abiertas del caso Ábalos, en la que el Tribunal Supremo investiga las presuntas mordidas que habrían recibido a cambio de beneficiar a empresas del propio Ábalos, de su ex cuidador, Koldo García, y el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le dimos?
60.
¿60 le dieron ahora?
Sí, pero yo...
Tienen que quedar allí. De allí eran 50 y 10 para ti.
Eso me da exactamente igual. Yo he recibido 450.000 de la primera tanda, que son 3 contratos, y 50.000 de los 2 últimos contratos, ¿vale? Y luego me dieron 60.000, que era de la indemnización por la parte de la bajera, que son 570.000. Consigue que Santos me reciba 5 minutos y te consigo 450.000 euros, pero en un mes. Hombre, se va a reír de su puta madre. Llevo detrás de él un año para que me reciba.
Es uno de los ejemplos de las conversaciones reflejadas en los informes de la UCO que tienen que ver con las contrapartidas de más de 600.000 euros que gestionó Santos Cerdán para Ábalos y Koldo. El nombre del exsecretario de organización también aparece como el principal protagonista en las detenciones relacionadas con la empresa Servinavar. En algunas conversaciones que tiene con Koldo, se le escucha cómo ambos repasan liquidaciones que hacen a diferentes empresas.
Yo tengo contabilizado en el registro mío, creo que son 47 empresas, 47, que me han venido a contarme un problema y yo lo he resuelto.
La que se va a llegar a su fin es la rama inicial del caso, en la que están acusados Ábalos, Koldo y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas y material durante la pandemia. El juez de la Audiencia Nacional ya indicó la apertura del juicio oral por esta causa, que por el momento no tiene fecha concreta. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El juez considera que los dos, junto con Aldama, podrían haber favorecido la concesión de contratos de mascarillas por parte de Puertos del Estado y de Adif, dependientes de transportes, a una empresa del comisionista por valor de más de 10 millones de euros. El propio magistrado señaló que Ábalos llegó a reclamar más de 2 millones de euros a cambio de los amaños de estos contratos.
Adri, a la espera de que comience el juicio, ¿a qué se enfrentan en teoría?
Pues la Fiscalía pide para Ábalos 24 años de cárcel y las acusaciones hasta penas de 30 años, mientras que para Aldama ambas partes piden 7 años de prisión. El magistrado ha acordado además mantener a Ábalos y a su mano derecha, Koldo García, en prisión provisional debido a la cercanía del juicio, mientras que Aldama permanecerá obligado a comparecer cada 15 días en el juzgado y seguirá teniendo prohibido salir del país.
Esta misma mañana Víctor Aldama ha admitido todos los delitos por los que le acusa la Fiscalía, pero solicita una rebaja de pena de 7 años de prisión que pide el Ministerio Público porque su colaboración, dice, fue fundamental para impulsar la investigación del caso.
6 de abril.
A partir de esta fecha, la Audiencia Nacional celebrará el juicio por la llamada Operación Kitchen.
Le diré que de todas esas versiones que usted ha dado, yo es que niego la mayor, es decir, niego la existencia de ningún operativo, etcétera, etcétera. Tampoco puedo ir mucho más allá y daré todas las explicaciones posibles cuando tenga que declarar ante el juez, como ya lo he hecho.
Es Francisco Martínez, el número 2 de quien fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, declarando durante una comisión de investigación. Es uno de los que se tendrán que sentar en el banquillo para explicar si hubo o no un supuesto operativo parapolicial impulsado por Interior durante el gobierno de Rajoy para sustraer al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, material con la investigación del caso Gürtel y la financiación ilegal del PP.
16 de abril.
Es la fecha en la que está prevista que acabe la última prórroga firmada por el juez Juan Carlos Peinado para completar las diligencias pendientes de uno de los casos más mediáticos de los últimos años.
I'm Begoña Gómez, I director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation.
Directora de la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid.
Se van a cumplir casi dos años de la investigación contra Begoña Gómez, que ya parece estar dando los últimos coletazos antes de entrar en la fase de juicio oral o un posible pero improbable archivo. Te recuerdo que está imputada de hasta cuatro delitos. La mujer del presidente del gobierno se enfrenta a una pena máxima de cárcel de hasta 17 años. Quien sabe mucho de este caso es nuestro compañero del Confidencial, José María Olmo. ¿Qué tal, Olmo? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal todo?
Oye, la prórroga está previsto que termine para este mes de abril, a partir del fin de ese plazo. ¿Qué pasará después?
Bueno, la verdad es que en los últimos meses el juez Peinado ha hecho un enorme esfuerzo por avanzar en la instrucción, tanto que en algunos de los delitos que se están investigando probablemente no quede mucho más ya que averiguar. Sobre todo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la contratación de una persona en el Ministerio de Presidencia, en Moncloa, para que ejerciera de facto como asistenta privada de Begoña Gómez en todo lo que tenía que ver con sus negocios y con su máster. Ese asunto está tan avanzado que es posible que la investigación termine pronto. Pero la Audiencia Provincial le dijo hace poco al juez Peinado que todo tenía que ir en bloque a juicio a la vez. Él ya ha decidido que vaya por el procedimiento del jurado y vamos a ver qué ocurre con otras partes del caso que están un poquito más lentas, más retrasadas. En cualquier caso, llevamos año y medio de investigación y parece que los indicios que existen en contra de Begoña Gómez son tan sólidos que en cualquier momento puede acabar sentándose en el banquillo.
Ayer mismo conocimos, precisamente, que Peinado ha pedido a la UCO un informe sobre las tres reuniones a las que asistió esa asistente de Begoña Gómez. ¿Cuál es su papel en la causa, por lo que se sabe, Chema?
Bueno, la jurisprudencia ha dejado ya claro en España que no se puede utilizar a una persona que está recibiendo un salario público para un beneficio privado. Esto, hay diferentes resoluciones que van en esta dirección y lo que sabemos, y nosotros contamos ya desde el principio, en julio del año 2024 en el Confidencial, pero ha ido quedando claro posteriormente a medida que avanzaba la investigación del juez Peinado, es que Begoña Gómez utilizó a esta empleada pública de Moncloa para todas las gestiones que tenía que hacer, tanto con la Universidad Complutense como con empresas privadas, sobre todo con Google, Telefónica e Indra. Esto no solamente supone o implica una posible malversación de cargos públicos, al final su sueldo lo pagan los contribuyentes españoles, pero el beneficio solamente lo recibía Begoña, sino que, según la Audiencia Provincial, está relacionado también con el posible tráfico de influencias. Al final, otra de las cosas que se están investigando es si Begoña Gómez utilizó su posición como mujer del presidente del gobierno y, por tanto, a una asesora de Moncloa para contactar con empresas a las que prácticamente ponía entre la espada y la pared para pedirles dinero para su software y pedirles también que enviaran alumnos al máster que estaba dirigiendo en la Complutense. En esa tesitura consideran los jueces, y yo creo que bueno, cualquiera se puede poner en esa situación, era muy difícil para esas empresas negarse a colaborar con alguien que estaba en la posición que estaba Begoña. Yo creo que en la causa ya hay muchos testimonios, más allá de lo que diga la UCO en ese informe, muchos testimonios que demuestran que efectivamente esta asesora no se encargaba solamente de llevarle la libreta, asistía y participaba en reuniones que eran clave para el sostenimiento de ese máster y la ejecución de ese software.
Aquí todos los casos se entremezclan. Todavía resuenan las palabras de Ábalos cuando dijo que Begoña tuvo que ver en el caso de Air Europa. ¿Esto de Begoña y sus cosas es mucho más que la Complutense y que la Cátedra? ¿Tiene otras derivadas?
Pues hay un caso muy claro que es el de Barrabés. Y yo creo que sí, en realidad la conclusión que podemos sacar es que todo lo que tiene que ver con el caso de Begoña en realidad responde a un patrón de conducta que estaba instalado en la habitación matrimonial de Pedro Sánchez, un patrón de conducta que se comportaba o se guiaba de una forma absolutamente inmoral, aprovechando la posición de poder, el privilegio que le confería vivir en Moncloa para obtener beneficios privados. Y eso se ve no solamente en la concesión de la cátedra, que se gesta en plena pandemia en Moncloa, sino también en la recomendación, por ejemplo, a una empresa privada en un concurso de del gobierno que dirige su marido, como es el caso de Barrabés, donde la Fiscalía Europea ha encontrado una larga lista de irregularidades, y luego también en la participación todavía sombría, porque hay muchos puntos por esclarecer, de Begoña Gómez en el rescate de Europa. No cabe en la cabeza de nadie, de ningún dirigente de un país europeo moderno, homologado al primer mundo, que la mujer del presidente del gobierno se reúna en momentos clave de una operación económica tan importante como la que supuso el rescate de Europa con 475 millones de euros con el responsable de esa compañía, ¿no? A mí me parece, solamente con los datos que conocíamos, era ya suficiente para que Begoña Gómez hubiera comparecido públicamente para disculparse por esa conducta y que su marido hubiera presentado su dimisión automática. Pero es que lo que sostiene en estos momentos el juez juzgado de instrucción número 41 de Madrid, aunque de momento la parte de Europa se ha quedado fuera del caso provisionalmente hasta que aparezca algún detalle nuevo, es que en general lo que hay es un patrón de conducta por el cual Begoña Gómez intentó utilizar su posición para conseguir un rédito personal.
Eso parece que está más que claro. Para terminar, Olmo, ¿crees que de aquí a que se abra juicio, si se abre, nos quedan muchas cosas más por descubrir?
Bueno, yo creo que la investigación y luego sobre todo el trabajo que hemos hecho algunos medios de comunicación en todo este tiempo ha servido para hacer una radiografía bastante exacta de cómo era esta agenda oculta que tenía Begoña Gómez y que el gobierno hizo todo lo posible por mantener escondida. No fue sencillo, por ejemplo, depelar la asistencia de Cristina Álvarez, una persona que trabajaba en Moncloa, que estaba al servicio de Begoña para todo lo que ella quisiera, pero que no aparecía en ninguna web pública, ¿no? Y tampoco tenía un cargo reconocido como tal en la página del Ministerio de Presidencia ni tampoco de la Universidad Complutense. Creo que los datos que tenemos hoy en día nos sirven para entender bastante bien en qué consistía toda esa actividad que fue desplegando con el paso del tiempo Begoña Gómez a medida que se fue empoderando, ¿no? Es una palabra que gusta mucho en Moncloa. Pero es probable que en el caso de Europa aparezcan nuevas cosas. Es verdad que eso no está, insisto, en el juzgado de Plaza Castilla, pero sí que hay muchos elementos por descubrir en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo, y puede que ahí sí que acabemos conociendo un papel aún mayor del que en estos momentos ya más o menos manejamos, ¿no? Sobre Begoña.
Continuará. Olmo, que te leemos, como siempre, en el Confi. Gracias.
Un abrazo.
Adiós, buenas noches.
28 de mayo.
Sánchez va a estar muy pendiente ese día de los juzgados, no solo porque hasta esa fecha podrían salir nuevos informes de la UCO, sino también porque es la cita en la que comenzará el juicio que va a afectar a su hermano, David Sánchez.
La Oficina de Artes Escénicas.
Sí.
¿Qué es?
Vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días?
Bastante con Ángel Seco.
¿Quién es este señor?
Es, pues no le podría decir qué puesto tiene.
Joder, es imposible escuchar estos cortes y una de dos, o echarte a llorar o echarte a reír, pero en fin. En esta causa, él y otras 11 personas están imputadas por la presunta creación irregular de un puesto para contratarle en la Diputación de Badajoz, por lo que se enfrenta a una petición de 3 años de cárcel por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. También está imputado quien fuera secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, que renunció a su cargo tras la debacle en las elecciones, pero eso sí, sigue diputado. Lo último es que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado la recusación planteada contra los magistrados de la Audiencia de Badajoz.
Otros juicios del 2026.
Todavía no hay fecha, pero está muy cerca el juicio contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, quien decía esto durante su declaración en el juicio contra el fiscal general.
La publicación del email posteriormente, a las pocas horas en el plural y en un montón de medios, yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. O sea, estaba muerto. O sea, pero era el delincuente.
Está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, delito contable continuado, pertenencia a organización criminal. También habrá que estar muy pendientes del Tribunal Constitucional, ya que decidirá si permite o no el regreso de Puigdemont a España, al revisar la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía a su condena por malversación. En un contexto en el que lo judicial va a marcar sin duda la agenda política de nuestro país, el debate sobre la importancia de la ley, el Estado de Derecho, está o debería estar más presente que nunca. Mira, me llegó hace unos días un libro que reflexiona precisamente sobre esto, con mayúsculas, El Imperio de la Ley. Sobre El Imperio de la Ley, edita Galaxia Gutenberg y firma el abogado Javier Cremades. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Está en peligro el Estado de Derecho?
El Estado de Derecho está bajo asedio. El Imperio de la Ley es una conquista muy singular que tiene todavía poco tiempo en la historia y está siempre amenazada por la fuerza, por el poder, que no se siente cómodo sabiéndose limitado. Por lo tanto, necesitamos entender cómo las fuerzas del mal, las fuerzas que no quieren estar sometidas al derecho, lo atacan, lo debilitan y a veces, como hemos visto en algunos países, lo destruyen.
¿Quién? ¿Quién lo destruye?
Pues es curioso porque hace 60 años el mundo estaba dividido por un telón de acero. En un lado estaban los estados totalitarios, en otro estaban las democracias y la gente quería huir para prosperar y para tener libertad de aquellos estados totalitarios. Pero hoy parece que las autocracias se hacen funcionales y que somos nosotros los que estamos debilitados. Preguntamos a un chino sobre cómo ve su país y se siente orgulloso, tiene ilusión por el futuro y, sin embargo, con frecuencia los ciudadanos que tienen el privilegio de vivir bajo un Estado de Derecho donde la dignidad de su persona está íntegramente protegida, están a veces desafectos del sistema. Por lo tanto, yo creo que somos nosotros los responsables de qué hacemos con nuestro Estado de Derecho. Es una conquista decantada a lo largo de los siglos y que generación tras generación se tiene que mantener a través de la educación, del sometimiento voluntario al derecho y de la exigencia vigilante de todos los ciudadanos a que lo hagan los demás, especialmente los que tienen poder, especialmente la política.
Te has referido, Javier, a todos los ciudadanos. ¿Este libro sobre el imperio y la ley es un libro para juristas?
No, es un libro que trata de generar conciencia de que debemos ser una democracia vigilante.
Pero vigilante por parte de todos.
Por parte de todos, porque nos jugamos. El imperio de la ley es el paraguas que nos cobija a todos, que nos da a todos esa igualdad ante la ley, esa igualdad de trato, y sobre todo que limita la acción del poder, que solamente se puede ejercer con legitimidad si está sometido a una ley y a una constitución que sea antropocéntrica, que tenga la dignidad de la persona como fin último. Tiene mucho que ver con lo que estamos viendo del debate. Es muy interesante, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela, no solamente en España, ¿no? Si le preguntas a cualquier venezolano de los 25 millones que detestaban a Maduro, yo se lo he preguntado a algunos, oye, ¿qué te parece este debate sobre la legalidad internacional? Y te dicen, ¿dónde estaba la legalidad internacional los últimos 25 años?
Y tras las últimas elecciones.
Y tras las últimas elecciones. Por lo tanto, todo es un debate jurídico, pero la verdad es que Venezuela está ahí, está pasando esta situación tan difícil, tan anormal, porque destruyó su propia constitución. Si Venezuela hubiera sido un Estado de Derecho, los gobernantes se hubieran sucedido, hubieran estado limitados en el poder, los jueces los hubieran controlado y todos habrían tenido que estar sometidos a la Constitución y sus actos hubieran sido revisados. Y por tanto, lo que hemos visto es que el poder siempre sucede lo mismo, lo dijo Aristóteles, tiende a expandirse, luego tiende a perpetuarse y finalmente tiende a corromperse. Por lo tanto, tenemos que limitar el poder. Y creo que también tiene mucho que ver con esa judicialización de la política, de la que se quejan políticos de derechas y de izquierdas. Pero no. Los jueces también controlan la acción de la política. Yo diría que especialmente controla la acción del poder. Y la política, no olvidemos, es el mecanismo para el uso del poder.
¿No han podido, quien corresponda, con los jueces y con la UCO, por ejemplo, hay quien dice que con gran parte de la policía, sí.
Mire, Ángel, los jueces son nuestra última frontera. Si terminamos con el prestigio de los jueces, si socavamos su autoridad, si desconectamos o si hacemos una campaña para desconectar a los ciudadanos de los jueces, no nos queda más que la fuerza, porque ellos son los que deciden lo que es el derecho en cada caso concreto. Y es curioso porque en Israel ha habido todo un debate para limitar el poder de los jueces porque son demasiado progresistas. Pero en Estados Unidos hay hoy en día un debate para limitar el poder del Tribunal Supremo porque es demasiado trumpista o conservador. Los jueces son ciudadanos de su tiempo, de su generación. Tienen, cada uno de ellos tiene su vida, su historia, su ideología, pero están también sometidos al derecho y tienen una técnica de interpretación del derecho. Y hay que respetarles. Y podemos pensar cada uno lo que queramos, de que los jueces españoles son más o menos conservadores. Hay de todo. Pero lo que no podemos es, digamos, dejar de respetar su función y su trabajo y especialmente sus decisiones porque no nos gusten.
Aseguras en el libro, más o menos, comillas, cuando se debilite la separación de poderes, la democracia empezará a resentirse. ¿Ha ocurrido ya?
Sin duda. En España tenemos una constitución maravillosa del año 78, pero que termina con una etapa histórica donde no había libertades políticas. Y el partido político, en el artículo 6, queda especialmente fortalecido. El partido político lo está penetrando todo. Lógicamente tiene el control del Ejecutivo, pero también controla el Parlamento. Si controla o influye demasiado en el Poder Judicial, en el fondo estamos difuminando. Es la misma mano, es un efecto ventrílocuo donde parece que hay muchas instituciones, pero al final es la misma garganta la que emite la comunicación.
¿Somos conscientes? Alguien me decía en cierta ocasión que, no recuerdo en qué marco y en qué entrevista, algo así como, el problema es que la justicia no da votos. Dicho de otra manera, la sociedad, no digo los periodistas, en general, ¿somos conscientes del problema del imperio de la ley?
Creo que está empezando a ser parte de la conversación ciudadana. La gente, nos estamos dando cuenta todos de que manosear, jugar con la adhesión al derecho es poner en riesgo un pilar fundamental de la vida en común, que es el Estado, el imperio de la ley, el Estado de Derecho. Ese paraguas, como he dicho, donde gracias a Dios, gracias a ese sistema, no gobierna la fuerza, gobiernan las leyes. Cuando gobiernan leyes bien hechas, cuando gobierna el buen derecho, la vida en libertad se puede soñar y se puede desarrollar.
La Constitución. Haces mención muchas veces al respeto, al derecho constitucional. ¿Es un problema de educación también? Lo digo porque se habla de educación financiera, se habla de educación en la salud, se habla de valores, faltaría más. Pero aquí no se estudia la Constitución prácticamente nunca.
Yo creo que has estado en el clavo, Ángel. Hoy estaba conversando con un gran amigo, un gran arquitecto, Luis Vidal, uno de los grandes arquitectos españoles, una figura mundial, especialmente en el sector aeroportuario, y me decía eso, Javier, es que yo en el bachillerato nadie me explicó. Sí, porque ¿quién controla el Tribunal Supremo? Si el Tribunal Constitucional es superior, la gente tiene una visión técnica y no tiene una visión, digamos, integral de lo que es el sistema constitucional de gobierno. Creo que eso es fundamental. Por eso decía antes que pretendo con este trabajo levantar conciencia de que está en nuestras manos. El Estado de Derecho no es algo que se nos ha impuesto, es algo que hemos conquistado y que podemos perder. Me decía Ángel, un magistrado que escribe el prólogo del libro, Stephen Breyer, es un magistrado legendario del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Él me decía, Javier, la Constitución americana, la democracia americana, tiene apenas 250 años. Decía, es un experimento. Y él me preguntaba, ¿tú crees que será sostenible? Vamos, no me lo preguntaba a mí, lo preguntaba retóricamente. Uh-huh. Y la cuestión está en que el Estado de Derecho se puede perder. Y si no lo protegemos, si no lo exigimos, si no lo defendemos, y hay que saber hacerlo, cómo se debilita y cómo se fortalece.
Y lo tenemos que defender todos, no solo vosotros, los abogados, los que habéis estudiado derecho, no solo los periodistas que os entrevistamos, último ciudadano.
Fíjate, a mí se me ocurre una cosa muy, muy concreta, ¿no? Que es cada vez que escuchemos, pasó en el Reino Unido con el Brexit, un periódico, el Daily Mail, y un gobierno, el de Theresa May, el periódico sacó una portada que decía enemigos del pueblo, refiriéndose al Tribunal Supremo, porque exigió después del Brexit.
Eso se ha dicho aquí últimamente muchísimo.
Bueno, la reacción de la sociedad civil al día siguiente fue bestial. No se ataca a los jueces. No se puede ir sembrando dudas sobre la parcialidad de los jueces.
Claro, el problema está...
Defendamos
el
a los
problema,
jueces.
El problema no es que esté. El problema es que se incrementa cuando eso surge desde el propio gobierno.
Bueno, yo me quedé muy sorprendido, ¿no? Cuando después de la sentencia del Fiscal General del Estado, pues escuché al presidente del gobierno decir que había que proteger el poder legítimo que emana de la soberanía popular de otros que lo quieren usurpar. No, todos tienen la misma legitimidad, que es la legitimidad constitucional. En ningún país se eligen a los jueces en votaciones. En algunos, como Estados Unidos, en algunos casos, algunas jurisdicciones, hay votaciones que están pidiendo retirar. Pero los jueces tienen una legitimidad que es la que deriva de la Constitución y se consigue esa posición a través de un sistema de méritos y de preparación necesaria para poder aplicar el derecho, que es una técnica compleja.
Y una última cuestión. ¿Estamos normalizando cosas increíblemente anormales? ¿Situaciones que antes habrían sido inaceptables?
Sí. Decir que un juez tiene ideología y que por eso actúa contra mí es una manera burda de protegerse, generando un daño tremendo a la credibilidad y a la fuerza del derecho. Por lo tanto, yo creo que estamos ahí. No tenemos una Constitución considerada como de las mejores del mundo occidental, moderna. Por cierto, no pétrea. Debería estar dispuesta, y así lo está, abierta a poder adaptarse a los tiempos y a las generaciones. Es una generación para siempre. La Constitución no tiene pretensión de solucionar el problema de una generación, sino tiene una evolución de perpetuidad. Los alemanes hablan de las cláusulas de eternidad, que son las que protegen la dignidad de la persona. Y, por lo tanto, la tenemos ahí disponible. Y tenemos una legislación que puede ser excesiva, mejor, se puede ir mejorando. Pero agarrémonos a esa Constitución, que es un instrumento que nos protege de un mal gobernante, lo podemos cambiar. De un mal juez, lo podemos recurrir. De una mala decisión del Parlamento, que podemos enmendar con nuestro voto. Por lo tanto, nos da el protagonismo a los ciudadanos, protege nuestra dignidad, la de todos, del que acaba de llegar, el que acaba de nacer, el que está mayor y no tiene fuerzas, el que tiene más inteligencia y el que tiene menos. Es nuestro gran instrumento de protección frente al poder y al abuso de poder.
Y a modo de postdata, hemos hablado de los riesgos, hemos hablado de la importancia, hemos hablado de los cuidadores, que somos todos. ¿Van a poder?
No van a poder porque no es nada fácil. No van a poder si los ciudadanos... De hecho, yo creo que esta conciencia y esta conversación ciudadana tiene que ver porque hay una preocupación en la sociedad de que no se manosee a la justicia, de que se la respete, con independencia de que nos guste o no una decisión. Decía el presidente del Tribunal Constitucional alemán, que realiza el epílogo del libro, que para el Estado de Derecho es cuando una persona acepta una decisión del juez aún sabiendo que se equivoca, porque conoce de las consecuencias de lo contrario. Por lo tanto, como he dicho antes, respetemos el derecho, no significa que no propongamos
o un
derecho nuevo, lo critiquemos, pero por favor, tengamos un respeto extraordinario hacia esos defensores de la ley, que son los jueces y, como he dicho, son los que hoy están bajo asedio principalmente.
Javier Cremades firma Sobre el imperio de la ley, edita Galaxia Gutenberg. Muy recomendable, no solo para juristas. En teoría, los juristas ya se lo tienen que saber. Seguramente para todos nosotros. Gracias, Javier.
Muchas gracias a usted.
Mucha suerte. Hoy hemos hablado de las principales citas judiciales que se celebrarán durante este 26. Vamos a tener de todo, desde la Kitchen, pasando por el caso Mascarillas, al hermanito, el caso Begoña, Ábalos. Un año en el que la justicia vuelve a ocupar portadas y a mostrar que sigue siendo indispensable. Un pilar fundamental del Estado de Derecho, pero con todas las alertas encendidas sobre el imperio de la ley y sobre nuestra Constitución. Como siempre, enlazo a nuestro tema del día, lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Cuando hablamos de justicia con mayúsculas y de Estado de Derecho y de imperio de la ley, que salga tantas veces a colación el presidente del Gobierno, me da a mí que no es bueno.
No, no es